Misterios en el octógono.
En el corazón de Triana, un barrio sevillano, se encuentra un piso que guarda un oscuro secreto. Tras una sesión de Ouija realizada por un grupo de jóvenes, una serie de fenómenos paranormales comenzaron a atormentar a los que allí vivían. En la noche más hermosa hablamos de estos impresionantes acontecimientos. Cuando se habla de la Ouija, siempre se hace referencia al tablero, que mientras para muchos es un juego, para otros es un elemento maldito de contacto con el más allá. En definitiva, algo que hay que manipular con sumo cuidado. ¿Cuándo sucedió el caso que habéis traído, Jesús?
Pues fue en abril del año 2023, el año... todavía no ha pasado ni un año de aquel... acontecimiento. José Miguel dio un paso adelante para hablar de algo que había ocurrido que le llevaba, si no atormentando, al menos preocupando desde que ocurrió, porque, bueno, fueron una serie de acontecimientos que escapaban a la lógica, o al menos a lo que él pensaba que podría ser lógico. Había un grupo de amigos que junto a él iniciaron una sesión de Ouija, y aunque no habían escuchado hablar muy bien del tablero, pues decidieron que, un poco a la aventura, a ver si ellos eran capaces de dominar aquel sistema de transcomunicación instrumental y obtener algún tipo de resultado que fuera destacable. Lo que pasa que, claro, lo que no tenían en cuenta es que, aunque cualquier persona pueda hacer una sesión Ouija, requiere una serie de requisitos, al menos psicológicos o emocionales, para ponerse al lado, delante o alrededor de un tablero. Depende de cómo la haga cada uno la sesión de Ouija. Hay también... depende muchísimo el resultado de las creencias de las personas, y depende también del momento por el que estén pasando, y también de la cantidad de personas que que se sometan al escrutinio de esa sesión de Ouija. No digo que asistan, sino que se sometan al escrutinio de la sesión de Ouija, porque uno puede asistir pero no ponerse tocando el testigo y ni siquiera participar en las preguntas, simplemente pues estar allí de observador. Quien realmente tiene un peso más importante es quien apoya el dedo en el máster y quien realiza aquellas preguntas que pueden ser de alguna manera interesadas, bien por una investigación, bien por un interés propio. Cuando alguien se acerca a un tablero de este tipo, bajo mi punto de vista, nada peligroso, es como yo siempre digo, es como un bolígrafo. Sirve para matar a una persona o para escribir un verso. El bolígrafo encima de la mesa no hace nada. Lo hace la persona que coge el bolígrafo. Pues en el caso de la tabla Ouija es prácticamente parecido. La tabla Ouija por sí no va a matar a nadie.
¿A porque le den en la cabeza?
Hombre, bueno, si le den en la cabeza vale. Pero, hey, yo en casa tengo... En casa tengo dos tablas Ouija y, oye, ni tan mal ni tan bien. Soy un ciudadano normal, cobro a final de mes y llego a final de mes como puedo y como todo el mundo. Y no pasa nada, gozamos de la salud normal que gozamos a los 52 años que tengo. En fin, no me ha pasado nada más.
Estás de confesiones,
sí,
¿eh?
Sí, pero es que, además, es que no hace la tabla Ouija andando, ni se me queman las cortinas, ni salen los muñecos allí dando vueltas, porque como tengo una niña pequeña de 5 años y la habitación está llena de juguetes. ¿Podrían allí los juguetes salir rodando? No ha pasado nada, nada. Es cierto que hay personas que le ocurren muchas cosas, no lo niego, y de hecho he podido presenciar algunos de esos fenómenos extraños, pero lo atribuyo más al momento, a las personas que intervienen y cómo encaren mentalmente la sesión de Ouija, más que a la propia sesión en sí. Hay otras personas que se acercan por curiosidad. Bueno, siempre que se haga de forma ordenada y objetiva, no me parece mal. Cualquier cosa atrae la curiosidad de cualquiera. Y si tú te vas a una investigación y pones una grabadora y preguntas, ¿hay alguien aquí? Y una tabla Ouija, preguntas, ¿hay alguien aquí? Se supone que por ser una Ouija tiene que aparecer el mismísimo diablo. Y sin embargo, en la grabadora aparece una mujer bondadosa y buena diciendo, sí, estoy aquí, cariño. No. Lo único que cambia es el sistema de transcomunicación. La pregunta es la misma, la intención es la misma y la respuesta puede ser la misma. Así que... pienso yo, rompo una lanza por la Ouija, dejemos ya de demonizar a la Ouija de una vez, puñeta, ya está bien. Pero bueno, ellos se acercaron, en este caso, sí es cierto, que con más, iba a decir curiosidad, pero no es cierto, con más ganas de experimentar a ver qué pasaba y dónde eran capaces de llegar a ellos que realmente probar cuál era el resultado de una transcomunicación utilizando esta tabla.
Ni hay que demonizarla ni banalizarla.
Tampoco.
Un término medio. Ana, es importante tener en cuenta que no hay evidencia científica que respalde la eficacia de la Ouija como herramienta para comunicarse con el más allá. Sin embargo, para muchos representa una puerta a lo desconocido. ¿Qué factores hay que tener en cuenta cuando se hace una sesión de este tipo? Lo hemos comentado en numerosas ocasiones, pero también hay que ser conscientes de que son muchas personas las que por primera vez a lo mejor oyen algo relacionado con la Ouija y no está de más comentarlo de nuevo.
Uh-huh. A ver, como dice Jesús, curiosidad tenemos todos, ¿no? Y no es malo satisfacer la curiosidad. Pero la cuestión está en el cómo. Tú no experimentas lo que corta un cuchillo pasándole el dedito por el filo.
No.
Evidentemente, ¿no? Tienes que estudiar un poco antes de lanzarte al asunto, ¿no? Ni te pones a hacer alpinismo sin saber hacer un nudo o utilizar un arnés. Esto es algo parecido. Hay que documentarse, hay que mirar, hay que aprender. Y hay que tener en cuenta pues algunas cositas que cuando se ve la Ouija como un juego a lo mejor no se tienen tan presentes, pero que no dejan de estar ahí por el hecho de que no las queramos ver. ¿Qué cosas son estas? Bueno, la sesión de Ouija va a conllevar ciertos riesgos. ¿Por qué? Pues porque puede ser una apertura a entidades negativas. Y cuidado con esto. Es como cuando se abre una puerta totalmente opaca y no sabes lo que hay al otro lado, te llaman por la puerta, tú coges y abres y te la juegas, ¿no? Esto pues igual, tú abres la puerta y no sabes quién te va a venir, si te va a venir el mismísimo demonio, como dice Jesús, o si te va a venir la señorita de cariño mío, ¿qué es lo que te apetece saber hoy? ¿No? Entonces, hay quien efectivamente cree que se puede abrir un portal a entidades negativas del plano astral y esto hay que tenerlo en el radar antes de meterse en historias, ¿no? Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que el subconsciente influye, y también lo hemos dicho muchísimas veces, en todos los elementos de transcomunicación siempre hay una conexión con el subconsciente del operador, entre comillas.
Hombre.
Cuando yo tengo el péndulo en la mano, es mi mano la que sujeta el péndulo y es mi subconsciente el que está ahí.
Sí, que además el término psicofonía es una voz de la mente.
Efectivamente.
En el propio término ya lo dice, así que a partir de ahí.
Y luego está parafonía.
Claro, parafonía, que es una fonía paralela a la voz o a la física normal y habitual.
Que tiene una aplicación más.
Pero es paralela, no es...
En fin. No flotante.
Eso.
Está claro,
eso.
Si es que es importante hablar con propiedad, claro, chicos. Claro. Es muy importante. Bueno, ¿esto qué supone esa influencia del subconsciente? Pues que las respuestas obtenidas durante una sesión pueden ser producto del subconsciente de los participantes. ¿Esto quiere decir que con el dedito mueven el máster para arriba y para abajo dibujando las respuestas que les dé la gana? No. Subconsciente significa que no es consciente. Entonces, sí que es cierto que se traslada al máster, a ese testigo, pero no se está moviendo de manera voluntaria. Vamos, siempre que uno le ponga un poquito de interés, ¿no? Al asunto. ¿Qué más? Hay muchas veces que la ansiedad y el miedo están presentes en una sesión de Ouija, porque hemos escuchado muchísimas cosas, porque hay muchas experiencias que han salido mal, igual que hay infinitas que han salido bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Que las que no han salido tan bien son las que más suenan, ¿no?
Eso pasa como los accidentes aéreos. ¿Qué cuenta? ¿El accidente o el avión que vuela? El que vuela, vuela, eso no te importa. Importa el accidente, claro. Una cosa parecida.
Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que hay quien se acerca a esto como un juego y acaba traumatizado, a ver, entendedme, entre comillas, no que necesite 3 años de terapia, pero sí que pueden darse experiencias muy impactantes o muy perturbadoras, sobre todo para personas que son más sensibles y personas que tienen cierta predisposición a la ansiedad. Cuando digo personas sensibles, no me refiero a personas que tengan capacidades de mediumnidad o tengan una especial sensibilidad a cierto tipo de fenómenos. Me refiero a personas sensibles que emocionalmente las cosas le tocan la patatita un poquito más, ¿no? ¿Qué más cosas? Por favor, responsabilidad. Esto por mucho que muchos digan que es un juguete y que nazca como un juguete, ahí tenemos el caso de la Ovilus, por ejemplo, tan controvertida y que nos ha dado resultados brutales en muchas investigaciones, nace como un juguete y luego resulta que de juguete nada.
Que si no se experimenta y se evoluciona...
Eso es.
Siempre vamos a estar anclados en un pasado. Si no se hubiera evolucionado con las técnicas de comunicación, no seguiríamos haciendo sesiones de espiritismo al estilo victoriano.
Eso, con la bombillica. Sí. Bueno, tenían su encanto.
Hola, vela, sí.
Claro. Tenían su encanto.
Eso es así, sí, de forma general en la vida.
Todo.
O sea, que estaríamos en la edad de piedra, ¿no?
Eso es. Pues eso, responsabilidad. Muy importante, un ambiente tranquilo y sobre todo con personas de confianza. Si tú vas a estar con tres personas con el dedito encima del máster, encima del testigo, y no vas a estar confiando en que esas personas no lo van a mover voluntariamente, igual que no lo vas a mover tú, chico, ahórratelo. Ahórratelo porque vas a perder el tiempo y además es que los resultados, si los hay, que no siempre los tiene que haber, los resultados, pues es que tampoco te van a servir nada ni te van a aportar nada. Entonces, recomendación desde el cariño... Por favor, estableced reglas claras de antemano y sobre todo, si te sientes incómodo o incómoda, o te da miedo la situación, o te notas con cierta alteración, ese día pues estás con más nervios, pues a lo mejor te deberías plantear no participar porque podrías condicionar todo y no precisamente a bien.
Por ejemplo, Humberto Cruz dice, muy peligroso, hay gente que sale mal parada. Esto es como muy subjetivo, ¿no? Y bueno, en función a lo que tú pienses y consideres, ya sabes lo que tienes que hacer.
Cada uno también, ¿no? No podemos hablar de oídas.
Bueno, pero que si de entrada es algo que no te resulta ni atractivo, ni te apetece y te produce rechazo, claro. Pues ya está. Es como el que no quiere ver la televisión y pues... Quiero decir, que no quiere ver un canal determinado, pues no lo ve y ya está. Ahora, que lo vea y encima estés criticando, pues claro. Esto es...
Totalmente, es que es así.
O sea, echas pesta a lo mejor sobre este
un
sistema
sofista,
o esta herramienta,
vamos,
pero sin embargo, pues estás ahí. Bueno, José Manuel, una vez tenido en cuenta lo que ha comentado Ana, estos chicos, porque entiendo que tuvieron en cuenta todo esto, ¿o no? ¿O decidieron hacer esa sesión, bueno, con la Ouija? ¿De qué forma procedieron ellos?
Iban a hacerlo guiados por alguien que teóricamente sabía, pero entre tú y yo, Pilar, muy en plan comando. esto es así. Ellos se reúnen en la casa de uno de los amigos, después de comer algo, tú sabes, la típica reunión de amigos, mal día... lloviendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En la calle no puedes estar, nos hemos pedido una pizza, nos hemos comido, la tela aburría, vamos a darle emoción al sábado noche o vamos a darle la emoción al día que sea, ¿no? Y deciden sacar una ouija. Uno de ellos tenía, bueno, pues el conocimiento, se sentaron en el suelo, pusieron la tabla allí en el suelo, un amigo que estaba más experimentado en estas cuestiones explicó las reglas básicas, muy someras. Todo esto como muy, muy así por lo alto, ¿no? No tenéis que retirar el dedo del máster. No hay que burlarse ni faltar al respeto a los espíritus. Siempre hay que terminar adecuadamente la sesión, explicaba, ¿no? No vayáis a decir, ah, esto es un rollo, yo lo dejo, ahí se queda esto.
Pero
¿no?
Que esa persona sabía lo que...
Más o menos lo sabía. Más o menos sabía de lo que estaba hablando.
Con lo que estaba...
Pero claro, era... Nuestro testigo nos lo decía, que era coherente lo que estaba explicando, evidentemente, y que se solía, antes de hacer una sesión, informar al resto de lo que se iba a hacer y cómo se iba a proceder. La preparación, eligieron el lugar, un espacio tranquilo, no había interrupciones, puesto que los que estaban en la casa eran simplemente ellos. La luz tenue, la luz tenía un regulador de esta, de intensidad, y la pusieron un poquito más bajita para que no molestara. Algunos, hay que decir, que prefieren un ambiente más familiar, un ambiente más, a lo mejor prefieren una habitación o prefieren una salita un poco más recogida, pero bueno, lo importante es que todos los participantes aparentemente estaban cómodos, estaban seguros, pues venga, vamos. Básico, esa tabla Ouija que ya tenían, pero vamos, que en un momento dado también... los testigos lo comentaban, que en alguna ocasión lo habían pensado incluso en hacer con una cartulina, un rotulador, un trozo de papel, un folio, una hoja de una libreta, a arrancar los papelitos y o bien hacer a horizontal, poner el abecedario, improvisarte una tabla Ouija tamaño A4, o coger los papelitos y hacer el famoso juego del vaso, sabéis que se hacía antiguamente, antaño, en muchos pueblos de, ya no de nuestra Andalucía, ya de toda España.
Recuerdo yo una mesa en cierta casa que estaba rayada a hierro, precisamente por
¿Hiciste
eso.
¿Hiciste un juego del vaso?
No, yo no.
Las que estaban allí. Bueno, vale.
A ver, familia mía.
Vale.
Familia mía, no de mi nivel de primo, por
sí,
arriba.
Más, vale.
Por arriba. Y estaba la mesa divertida. Tenía un dibujo fantástico.
Ah, bueno. Y luego, como máster, ¿qué se suele coger? Bueno, pues se puede utilizar o el típico máster que tiene un agujerito en el centro, que todo el mundo se cree que el agujerito del centro es para que vaya marcando la letra. No, la letra siempre la marca la punta del máster. O si no se tiene, y aquí lo sabemos, tanto Ana como Pilar como Jesús, que se puede hacer con una moneda incluso, o con un vaso, o un vaso de estos pequeñitos de chupito, que se suele decir, ¿no? Bueno, ellos lo tenían todo, y una persona que tenía allí el papel y el lápiz, presto y dispuesto para ir anotando preguntas, respuestas. Era un poco la forma de proceder que tuvieron. Mucha paciencia, porque, claro, esto no es ponerse a practicar y que rápidamente aquello funcione. Muchas veces el movimiento es imperceptible hasta que va cogiendo un poco de velocidad, y siempre cuando se practica con algo que se desconoce, pues evidentemente hay que tener la paciencia necesaria para que aquello se pueda mover adecuadamente y demás. Pero fue un poco, grosso modo, la forma en la que ellos proceden antes de comenzar a hacer esta sesión de Ouija, Pilar.
Jesús, en los previos de una sesión de Ouija no me queda muy claro cuáles son los primeros pasos de una sesión. ¿Qué reglas básicas hay que tener en cuenta?
Bueno, en primer lugar, que al menos haya tres personas, dos la Ouija y una tercera que puede estar participando directamente o bien apuntando las letras que aparezcan en aquella sesión para después pues poder traducirlo en palabras y frases. Y lo más importante, lo que hemos dicho hasta ahora mismo, que las personas no se sientan incómodas. Tampoco retirar las manos durante la sesión, retirar las manos del máster, vaso, aro, planchet, lo que sea. Y tampoco burlarse de los espíritus, pero fundamentalmente hay que estar tranquilos y sabiendo objetivamente qué es lo que se pretende con una sesión Ouija. Al igual que cuando se va con grabadora en mano a cualquier sitio y se dice, bueno, yo quiero venir aquí porque quiero preguntar si hay alguna entidad energética que quiera comunicarse utilizando la grabadora. Pues cuando se va a utilizar una tabla Ouija, a ver qué si pasa, busca la película Verónica. No. Lo mismo, vamos a ver si hay alguna entidad que quiera comunicarse utilizando, en este caso, la tabla Ouija, los papelitos con el círculo, el folio A4 pintado, lo que utilicemos, da igual. Pero el mismo respeto debe imprimirse en un folio A4 escrito a boli que una tabla Ouija que esté serigrafiada, pirograbada o lo que sea. El mismo respeto, el mismo. Hombre, en cuanto a cerrar la sesión, es por una norma de respeto. Y sobre todo de seguir un procedimiento, que siempre es bueno seguirlo, y hacer que la persona tenga en cuenta que hay un inicio y hay un final. Se hace mucho hincapié en el término, es que siempre tienes que despedirte porque tienes que cerrar el portal.
Ese matiz es bueno, porque hay quien se cree que se va a escapar el espíritu y se va a ir detrás tuya y se va a quedar a vivir contigo.
No, hombre, no, a ver, no tampoco tiene por qué ocurrir así en absoluto. De hecho, ha habido momentos en los cuales hay espíritus que han se quedado a vivir con personas y no han hecho en su vida una tabla Ouija.
Exactamente.
Y personas que han hecho en su casa 100.000 Ouija y no se queda ni el gato allí dentro.
Efectivamente.
Entonces, esto no es una regla fija. Hombre, en la despedida por un mínimo de educación y sobre todo, repito, por llevar un procedimiento establecido, que sepan las personas que están allí que tiene todo un inicio y tiene un final, y cuando se tiene el final se acabó, se cierra y adiós. Que después ya se le ha dotado un poco el tinte de que si no cierra deja abierta la puerta, tal. Entiendo que algunos autores han utilizado ese tipo de argumento para intentar meter por el redil a los bromistas que hacen las sesiones de Ouija a buena pluma. Y no es que vaya a pasar, que el espíritu vaya a quedarse allí y vaya a bofetearlos a todos, sino que es posible que la persona quede, si no es quien hace la broma de retirar el dedo e irse, quien esté tomándoselo en serio puede quedar emocionalmente tocado. Y entonces hacerse algunas preguntas que no tienen respuesta y a partir de ahí puede terminar perjudicado emocionalmente. ¿Es cierto? Por supuesto. Ha habido hasta suicidios por ese tema. Hasta suicidios. Esto se debe tener en cuenta y yo apruebo el hecho de tenerlo en cuenta. Y es cierto, y quien me conoce lo sabe, que en más de una sesión me he levantado directamente de la mesa y he cogido la tabla Ouija. Es cierto. ¿Por qué lo he hecho? Como un experimento. ¿Me la he jugado? Sí. ¿Me ha salido el experimento bien? De momento, hasta ahora mismo, sí. No volveré a hacerlo más. Porque fue un tiempo en el cual yo hice una serie de experimentos y se acabaron los experimentos.
Pues si se aprueba el elemento.
Ya tengo el resultado, ya no me hace falta probarlo más. Se acabó. Ya no voy a hacerlo más. Voy a seguir el procedimiento que se sigue. Inicio, la sesión en sí, final. Y de esa forma no nos equivocamos. Y por supuesto, si la sesión se vuelve en algún momento perturbadora o negativa, cerrarle con calma, analizar lo que ha ocurrido objetivamente y ya. Si se necesita otra sesión más para aclarar los hechos, al menos si lo hemos hecho, si hemos cerrado la sesión de manera objetiva y analizando los hechos de forma objetiva, tenemos una base para hacer una segunda experimento y a partir de ahí iniciar una investigación en serio sobre esa circunstancia que ha ocurrido. Pero cuando se cierra la tabla Ouija, todo lo que ocurra después no tiene por qué ser derivado de. Puede ser que nuestra mente esté llevando a cabo una serie de fenómenos parapsicológicos que ocurren después de las sesiones, en muchos casos durante días después, pero en alguna investigación, hasta ahora mismo yo las que hemos realizado, es así, cuando se ha sacado el sujeto de la zona donde aparecen esos fenómenos parapsicológicos, ¡eureka!, se acabó todo. Y cuando vuelve a aparecer, ¡bum!, se activa todo aquello como si fuera una feria. Con lo cual está claro, evidentemente tenemos un sujeto que subconscientemente y sin querer está realizando todo ese tipo, bueno, provocando todo ese tipo de fenómenos extraños.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Ana, cuando comenzaron la sesión, no sé si los protagonistas de este caso lo tuvieron así de claro. ¿Qué os confesó el testigo sobre lo que ocurrió en el transcurso de la misma?
Bueno, José Miguel nos estuvo contando que habían empezado la sesión, pues como empiezan muchas sesiones normalmente, ¿no? Siempre empiezas con una pregunta muy sencilla, ¿no? Ese, ¿hay alguien aquí con nosotros? De hecho, no solamente con la Ouija, sino cuando comienzas cualquier experimento de transcomunicación, suele ser la primera casi siempre, ¿no? ¿Hay alguien con nosotros aquí hoy, ¿no? También preguntaron, ¿cómo te llamas? Mi experiencia, la Ouija sí que es verdad que alguna vez tal, pero el tema de los nombres es complicadito. Pero sí es verdad que se pregunta mucho, ¿no? Siempre queremos saber cómo te llamas, quién eres, ¿no? Para ponerle un nombre a eso que está al otro lado, aunque no sepamos muy bien qué es, ¿no? Pero siempre hay una voluntad nominativa en el ser humano. Bueno, parece ser que no obtuvieron ninguna respuesta. Y sin embargo, después de unos minutos comenta que la tabla empezó a moverse de una forma errática debajo de las manos, ¿no? No el máster, no el testigo, no la planchette, la tabla. Bueno, uno de los amigos sugirió que podían preguntar, pues bueno, a partir de esos movimientos, si había alguien. Es decir, no habían tenido respuesta, pero como parecía que empezaba a pasar algo, pues vamos a ver si volvemos a preguntar y si pasa algo. Bueno, en ese caso, ese testigo se movió hacia la respuesta sí. La Ouija te lo pone muy fácil, tiene determinadas cosas predeterminadas que están ya ahí y que te facilitan la vida, ¿no? A partir de ese momento, nos comentaba José Miguel que la sesión toma un giro extraño porque empezaron a recibir respuestas a preguntas sobre el futuro. Que esa es otra cosa que hace muchísimo la gente, ¿no? El decir, bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Cuándo me voy a morir? Esa es de traca, ¿eh? Sí, sí. Bueno, esa es de traca.
Esa y señala quién va a morir de los que están aquí.
Pues todos, chicos, yo. Si no, pero se va a quedar nadie aquí.
Yo creo que eso es porque lo da.
¿De verdad?
Lo da el propio juego, ¿eh?
O sea, yo cuando hacen esa pregunta, miro a la persona y digo, ¿en serio?
¿En serio?
¿Es necesario esto?
Pero es un poco lo que dice Ana, si es que todos vamos a morir.
Sí, pero...
y no se va a quedar nadie.
Único que diga, oye, de los que estamos aquí, ¿quién es el que se va a morir antes?
Eso es un poco macabro. ¿Tú te quieres poner una ouija para eso?
Pues no, la verdad es que... ganas de torturarte.
Hombre, así pasa que luego la gente se queda tocada y dice, mira, pues si resulta que según la Ouija
yo
me
creo
voy a morir
que la gente ya... que hace eso ya está tocada.
Sí, pero mucho.
De antemano.
Sí, sí, sí.
Pero mucho, mucho.
Efectivamente. Bueno, la cuestión es, pues, empezaron a preguntar sobre el futuro. Hombre, siempre se da por hecho que los que están al otro lado saben del futuro. No necesariamente. Pero bueno, la cuestión es que las respuestas parecían estar dirigidas de manera específica a cada uno de los componentes de esa sesión, ¿no? La entidad que supuestamente hablaba a través de la tabla parecía saber detalles específicos sobre la vida de todos ellos. Detalles que, según ellos, además, no habían compartido con nadie más. Claro, si esto lo unimos a lo que venimos comentando, tú, en tu vida, ha habido cosas que no se las has contado a nadie, pero... perdóname que yo te lo diga desde el cariño, tu subconsciente lo sabe porque lleva contigo desde el momento que llegaste a este mundo. Y tu subconsciente opera sobre la Ouija, aunque tú no quieras. Entonces, evidentemente, pues claro que es posible que te dé respuestas que tengan que ver con detalles que no le has contado a nadie y que, sin embargo, pues los has vivido. No es tan infrecuente.
Y otra cuestión interesante. Nuestro cerebro tiende a completar la información que nos falta cuando procede del exterior.
Quiero decir,
nosotros decimos... pues, imagínate la pregunta. Pues yo creo... He visto un cumpleaños llorando. ¡Ah! ¡Mi sexto cumpleaños! Cuando me harté de llorar porque no me regalaron lo que yo quería.
Claro.
Lo estás completando tú, machote. Sí, sí. No, ahí no ha dicho nada. Eso ha dicho dos palabras. No, eso tampoco me vale. Dime más. No. Eso, en ese caso hay que preguntar. No, dime más información. ¿Qué cumpleaños fue? ¿Cuándo fue y quién?
Claro.
Eso es lo que hay que pedir precisamente para
detalles.
Verificar en la investigación que realmente hay una comunicación efectiva.
Pero ahí estarás conmigo en que sí que es cierto que los que ya llevamos alguna batallita a cuestas somos bastante más capaces de mantener la calma y la tranquilidad cuando hay respuestas y no nos dejamos llevar por la emoción de ¡toma, tenemos algo, nos dicen algo!, ¿no? Cuando se está experimentando con estas cosas es muy fácil dejarse llevar por el momento y la emoción de decir, se está moviendo el máster, nos está diciendo algo. Y entonces muchas veces perdemos ese eje que comentábamos al principio, decir, oye, hay que tener claro para qué, cómo, cuál es el objetivo... y no salirse de ahí, porque cuando te sales es cuando la cosa se desmadra y puede haber consecuencias complicaditas.
José Manuel, a priori, ¿qué pensaron que podía estar pasando?
Bueno, pues en principio, claro, hay que escucharlo todo, ¿no? Se pensó que era una broma. Siempre piensas que es el típico gracioso que te está gastando la broma, tontería.
Claro.
Es más, creo que aquí lo hemos pensado todo cuando nos ha pasado eso y hemos dicho, lo estamos viendo a alguien. Pero realmente luego te das cuenta que no, luego te das cuenta que hay algo más, ¿no? Y hay una serie de señales que empezaron a indicar lo que estaba ocurriendo. Hay un momento en el que la atmósfera de la habitación cambia. Eso a lo mejor lo decimos así y el oyente no sabe bien a lo que nos estamos refiriendo, pero a Ana y a mí nos pasó en un lugar al que fuimos y desde que entramos... aquel ambiente estaba muy cargado, no te invitaba, tú decías, me tengo que ir aquí.
Como subir un muro, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas? Como que entras en un... como si hubieran llenado de gelatina la habitación.
Sí, sí, sí.
Y te tuvieras que meter por dentro, ¿no? Es decir, no me puedo mover, ¿no? Cada cosa es más pesada, como
era,
que
vámonos,
cuesta más.
Vamos a dejarlo por hoy, ¿no? Y acabamos de llegar. Bueno, pues ese tipo de ambiente. Luego, no estaban a gusto, no se sentían como si estuvieran jugando realmente a una ouija, como si estuvieran haciendo una ouija, sino que estaban más bien como que estaban siendo guiados por una presencia que había allí que ellos no podían explicar. Ellos sentían como había algo allí. Evidentemente es un sentimiento, es subjetivo, lo sé, pero claro, ellos también lo decían. Dice, mira, el piso está aquí en Triana, en la calle Evangelista. Es una calle que es relativamente tranquila. Está cerquita de Pajés del Corro, que es más transitada a nivel de tráfico y demás, pero bueno, la calle Evangelista no es muy movida. Y la verdad es que el silencio era sepulcral, el ambiente muy cargado, Y luego la tabla, el máster, se movía de una forma errática. No importaba que ellos trataran de pararlo, sino que sin dejar de tener el dedo en lo alto de lo que era el máster, aquello se movía y parecía no querer dejar. Es más, había veces que ellos decían que prácticamente se estaba rozando el máster y aquello se movía alocadamente. Y finalmente uno de los amigos pues decide retirar las manos de la tabla y en ese momento ya indica que cambia todo. El cuarto se apagó bajo la intensidad de la luz. Ellos lo que tenían eran ya en ese momento tenían una serie de velas colocadas que habían encendido al comienzo de la sesión un poco para ambientar. Comenzaron a parpadear y pudieron ver una sombra en las paredes que no proyectaba a nadie de los que estaban en el suelo, porque ellos, entre otras cosas, estaban en el suelo. Estaban sentados, lo hemos dicho al comienzo, y de repente sí empezaron a escuchar como si estuviera algo rajando el suelo, como si estuviera arañando, que venía de debajo de ellos. Era como si algo estuviera tratando de salir del suelo.
Eran cucarachas, José Manuel.
¿Tú has escuchado alguna cucaracha que hagan ese ruido?
No, las hay grandes.
Bueno, sea lo que fuera, o rata, también se puede decir. Eran ratas, mira, oye, ¿por qué no? Podían ser ratas, ¿verdad? Pero la cosa es que les dio miedo.
Bueno, imagino que ese momento sería muy impactante y cuando se vive por primera vez Jesús, no tendrían ninguna explicación para lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles fueron las sensaciones del grupo en ese momento?
Bueno, como todo estaba sucediendo muy deprisa, pues la verdad es que había un silencio valorativo constante, porque era un acontecimiento, otro, un hecho, otro, en fin, no les daba tiempo a digerir todo aquello. Y en muchos casos ese silencio también tiene que ver con no saber qué expresión decir en aquel momento y también la responsabilidad que tiene con el resto de las personas que están allí presentes en aquella sesión de Ouija y con aquellos fenómenos que se están produciendo. Lo que hicieron fue intentar apagar las velas para terminar la sesión, pero las velas no se apagaban. Después empezaron a surgir una serie de voces que parecían proceder de lejos, pero que poco a poco, con el pasar de los segundos, se va incrementando el volumen, como si algo se estuviera acercando a la habitación. Para colmo, una puerta se abre, la puerta de la habitación se abre despacio, pero nadie la había accionado. Todo el mundo estaba allí alrededor de la tabla Ouija, escuchando, viendo el rasgueo del suelo, las velas que nos apagaban, ahora las luces, ahora empieza y se abre la puerta. Todo eso, una serie de acontecimientos que eran difícil de digerir en aquel momento. Hasta que una de las chicas grita de miedo. Y parecía que aquello fue una especie de zamarreo diciendo, oye, haced algo, por Dios, que esto se os está yendo de las manos. En ese momento se quedaron petrificados y se dieron cuenta que algo parecía proceder del fondo de la habitación y andaba en dirección hacia ellos. Afortunadamente las velas estaban encendidas porque de otra forma se hubieran quedado casi a oscuras y no hubieran visto absolutamente nada, ni siquiera la sombra ni nada de nada en absoluto. Entonces se comenzó a escuchar un susurro como de algo que estaba detrás de cada uno de ellos, como si fuera directamente en la nuca y al oído de cada uno de los miembros que estaban allí en la sesión de Ouija. Os podéis imaginar, todo eso es una cosa detrás de otra sin que haya solución de continuidad, sin que se pare en el tiempo. Y para cualquiera de nosotros pues podría ser una escena muy terrorífica que parece que pudo pasar un montón de tiempo entre un acontecimiento y otro. Y en algunos casos este tipo de hechos pasan tan rápido, en prácticamente segundos, son muchos, pero muy fugaces. Y hay veces que incluso no da tiempo ni siquiera a registrarlos. Y eso también nos ha ocurrido.
Ana, ¿cómo se puede tratar de aplacar un fenómeno paranormal violento que se viva en un piso tras hacer una sesión Ouija?
Hombre, es complicado porque genera tensión en la gente que está en esa zona, ¿no? En esa sala. Sí que es verdad que hay una recomendación de base que nosotros mismos cuando vamos a investigar también la llevamos, y es cuando veas que hay algo que te está superando, para. Si tienes que salir del sitio, sal, ¿no? Entonces, detén la actividad. Frena, ¿no? Deja de realizar sesiones de Ouija. ¿Por qué? Como todo en estas cosas, estamos hablando de energía. Cuanto más la remueves, más se acrecienta. Entonces, paso uno, para lo que estás haciendo para no acrecentarlo. Bueno, entonces, la primera opción es esa, ¿no? Deja de hacer sesiones de Ouija. Por otra parte, es bueno no encerrarse en el acontecimiento paranormal de manera, a ver, es que no suena bonito, pero de manera obsesiva, de manera reiterativa. Es decir, vale, te ha ocurrido algo en un momento, ese momento ya no es. Cuanto más cobaledés, cuanto más vuelvas a eso, cuanto más lo revivas, más lo alimentas y más te va a influir a ti. Con lo cual, más difícil te va a ser desconectarte de todo lo que ha pasado. ¿Qué más cosas? Como con todo, si no puedes solo, busca ayuda. Y esto se aplica a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Habrá, como esto tiene mucho que ver también con la percepción que tenemos del hecho paranormal y lo que nos influye, tenemos que buscar alguien que nos ayude a manejar esa influencia. Habrá quien le valga un sacerdote o un líder religioso que le ayude a comprender cómo manejarlo. Habrá quien prefiera buscar una persona con experiencia con temas paranormales, que pues un parapsicólogo, un investigador, que tenga conocimiento de otros casos que puedan ser similares, de cómo se han resuelto, de qué se ha hecho al respecto, ¿no? Otra cosa muy importante, protege tu energía. Protégete. Hablamos muchas veces de los amuletos, por ejemplo. La gente habla siempre de superstición, tal, ¿no? Es que hay un componente psicológico en la utilización de un amuleto que es precisamente ese, el sentirte protegido. Eso te da fuerza a ti a nivel personal para poder manejar cualquier tipo de cosas, ¿no?
Por lo menos tienes un efecto placebo, digamos.
Efectivamente, ¿no? De cara a enfrentarte...
Puede tener, no que lo tenga.
Sí, pero sobre todo de cara a enfrentarte a eso que no entiendes, a ese hecho paranormal que se está escapando de tu comprensión, ¿no? Como comentaba Jesús, hay autores que recomiendan, cierra el portal. Si piensas que lo has abierto, ciérralo. Al final se trata de hacer, si haces una sesión de Ouija, de tener un método para acotar ese momento en el cual han sucedido las cosas y no perpetuarlas. Cuando yo me refiero a no le des coba, no estés pensándolo, no estés recreándolo una vez y otra y otra.
Realimentándolo.
Eso es lo que haces, es retroalimentar la cuestión. Entonces, lo mejor que puedes hacer es cerrar ese portal. No es que tengas que cerrar la sesión de Ouija de una manera específica, ta, 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 no, sino que la acotes en el tiempo y que lo acotes tú también en tu percepción del asunto, ¿no? Y luego, importante, no quedarte solo en casa. ¿Por qué? Porque el miedo tiene muy mala leche. Vamos a ver, sí. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que tú crees en tu cabeza que pasa.
Obviamente, la interpretación que hace, que es peor que
eso
lo que
es.
Pasa.
Eso es. Y, caso. Jolín, ¿cuántas veces hemos visto una película de miedo y luego no hemos tenido nariz de salirnos a la cama? Bueno. Es tu programa de, no te va, si viene un asesino nocturno, porque estés en el sofá no te va a hacer nada.
La no, sabanita blindada.
La sabanita blindada.
Muy importante.
Efectivamente, evita lugares oscuros y solitarios. ¿Por qué? Contra, pues porque eso también te sugestiona a ti y te predispone a cosas no positivas. Busca lugares positivos, busca lugares que te ayuden a tirar para arriba.
Claro.
Y de esa manera probablemente mitigarás el impacto y podrás redimensionar lo que realmente está pasando. Acercarte a ello de una manera objetiva y a partir de ahí empezar a solucionarlo, resolverlo.
José Manuel, durante el tiempo que se mantuvo la experiencia, ¿tuvieron noción del momento que estaban viviendo en cuanto a las horas transcurridas?
No, ellos la verdad es que estaban tan metidos en aquella sesión que lo decían, no sé cuánto tiempo estuvimos en esa habitación, pero parecía, a ellos les pareció una eternidad, sobre todo por lo que comentaba tanto Ana como Jesús, ¿no? Que hay minutos que se te hacen horas. Y hay veces que la tensión es tan fuerte y el miedo que estás viviendo lo interiorizas tanto. Y también te encuentras, aunque estés acompañado por cuatro amigos, te sientes tan aislado como si estuvieras solo en el mundo que estás deseando acabar. Pero claro, no acabas porque el dedo no lo puedes levantar. Y hay un problema, que aquello se está moviendo y en la habitación están pasando cosas. Y interiormente dice que se acabe ya, Virgencita. Pero por otra parte, aquello se sigue moviendo. Entonces, es muy difícil tener un control del tiempo. Si seguramente habrá oyentes que hayan hecho una sesión de Ouija en alguna ocasión y saber lo difícil que es abstraerse. Nosotros cuando hacemos una sesión de Ouija, por ejemplo, hay alguien que controla el tiempo. Siempre. ¿Por qué? Porque el que lo está haciendo se le va. O sea, te crees que llevas 10 minutos y a lo mejor llevas 25. Y eso nos pasa a nosotros. Con más razón... a aquel que no conoce, ¿no? Y luego a uno de aquellos chavales, pues en vista de lo que estaba pasando, dijo aquello de lo ideal sería que nos despidiéramos, que cerráramos. Ya sabéis lo que pasa en este tipo de casos. Es una tontería. No, no es tontería, no. Antes lo comentaba Jesús, es respeto. El respeto siempre. Nos reímos muchas veces porque cuando hacemos una sesión de Ouija yo chillo y lo pido todo por favor, ¿no? Pero es que hay que hacerlo así.
No solamente con la Ouija, preguntándole al espíritu.
Sí, es que él cree que los espíritus son sordos.
Sí, eso es un problema que siempre he tenido, Pilar.
Sí.
Entonces,
son sordos, están en Maya, están muy lejos.
Pero ¿cuántas veces nos han contestado sin hacer la pregunta? Sí, ¿cuántas veces? Pero
forma parte de su personalidad.
Claro, yo, por si acaso, son duros de oído, hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos deciden hacer eso, Pilar, que fue muy conveniente porque en ese momento, José Miguel comenta, que deja de haber una sensación fría. Y a partir de ese momento, bueno, pues todo se vuelve como un poco más tranquilo y agradecen en este caso pues lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que aquello concluyera de esa forma.
Brevemente me gustaría conocer vuestra opinión de este caso. ¿A qué conclusión se puede llegar tras haber analizado la experiencia de este grupo de chicos en ese episodio del barrio sevillano de Triana, Jesús?
Empiezo yo, voy a ser muy breve. A una falta de control en alguien que debía ser el que comandara aquella sesión de Ouija, el que llevara la voz cantante, el que se considera medium, pero que no tiene por qué serlo, simplemente es alguien responsable que sepa iniciar y parar, y ser consciente de cuando se para y se paró. La forma de parar es yo quiero parar esto, ya está, como cuando yo cuelgo el teléfono, adiós, cuelgo, se acabó, ya está. No hay que hacer más nada, hay que hacer ningún ritual, ninguna parafernaria. Y por otro lado, una serie de fenómenos extraordinarios que fueron somatizados posiblemente por la explosión energética del miedo que en algún momento alguien sintió por algún detalle que ocurrió y que se le escapó. Y puede haber sido un ruido perfectamente normal, un crujir de una puerta, un vecino de arriba que a lo mejor ha tirado un cacharro del suelo, cualquier cosa, pero a partir de ahí salta el terror y quien lleva la sesión debe ser suficientemente capaz y sobre todo tener la coherencia suficiente para decir, oye, paramos esto. ¿Por qué? Porque fulanito menganita o fulanito está aterrorizado y esto no va a traer buena consecuencia. Paramos y se acabó. Ya otro día lo hacemos. Pero para eso hay que ser muy responsable.
Y muy breve también. Ana.
A ver, yo ahí estoy con Jesús. Muchas veces el experimentar conlleva peligros que no se valoran, ¿no? Hay que hacerlo con cabeza. Y sobre todo, bueno, puede ser que ocurrieran cosas o que hubiera alguna entidad por ahí, sí, y que utilizara el momento de la Ouija para canalizarlo, sí. Pero el miedo no es buen consejero cuando tú te acercas al misterio.
Muy buena compañero. José.
Yo me quedo y hago una reflexión muy rápida, Pilar, que tú antes comentabas que si no estás seguro con una cosa no la hagas. Claro. Simplemente.
La Ouija que no es un juego y que se debe tener mucho cuidado con ella, pues aunque inusual, se puede llegar a tener vivencias como la de los dos testigos de este caso que jamás olvidarán y que ha quedado como una experiencia traumática muy desagradable.